El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. El día de hoy, 6 de marzo, pues estamos evaluando un poco lo que fue el legado de Hugo Rafael Chávez Frías, uno de los políticos más influyentes en este siglo XXI, el creador y gestor de la Revolución Bolivariana y el responsable del estado en el cual se encuentra el país hermano, en el cual se encuentra Venezuela. Hoy Venezuela es un país muy diferente, es un país que ha cambiado, de hecho casi que podríamos decir que una cuarta parte del país ha salido del territorio venezolano, hace parte de la diáspora más grande que hayamos tenido en la región, y esto pues tiene unas incidencias. Hoy vamos a conversar un poco sobre esa figura, sobre la dinámica de lo que hizo Hugo Rafael Chávez Frías y las consecuencias que ha tenido para Venezuela, para América Latina e incluso para la relación bilateral. Le inicio con el presidente de Diálogo Ciudadano, con Chomín Las Heras, un poco para preguntarle para aquellos internautas que se están conectando a través de Rosario Radio o a través de los diferentes medios que reproducen este podcast, ¿quién fue Hugo Chávez? Lo cual parecería una pregunta que no debería hacerse, pero lo que yo me he encontrado muchas veces en las aulas de clase es que ya hay una generación para la cual Hugo Chávez es un recuerdo de infancia, un recuerdo distante, algo que ya no está muy fijo en sus cabezas y que poco a poco se va diluyendo en la Venezuela actual, en la Venezuela de la crisis. Es más, a veces cuando converso con mis estudiantes, para ellos Venezuela siempre ha estado en crisis. La Venezuela rica, la Venezuela petrolera, la Venezuela que tenía unas características e incluso que llevó a que muchos de nuestros compatriotas buscaran refugio en Venezuela, para ellos no existió. Chomín.
Hola Ronald, un saludo también al resto de los compañeros aquí en la mesa y a toda nuestra audiencia. Bueno, pues Hugo Chávez ha sido un actor fundamental, un actor político fundamental de la Venezuela contemporánea. Así, lo que hoy es Venezuela, pues no se podría entender sin conocer y sin comprender un poco la actuación política de Hugo Chávez, ¿no? La Venezuela de hoy, que es muy distinta pues a la de Venezuela de hace 30 o 40 años, que era una Venezuela democrática, hoy efectivamente no lo es, y lo hemos discutido aquí mucho en los diferentes espacios que hemos tenido, es consecuencia pues de su gobierno, ¿verdad? De su liderazgo político también. Venezuela tenía una deriva antidemocrática, una deriva dictatorial, y a mi juicio, todo lo que Venezuela es hoy, donde ya Chávez no está porque murió exactamente hace 10 años, y es el motivo de nuestro programa, es producto de la dinámica política que él impuso en Venezuela pues hace alrededor de un poco más de 20 años, cuando ganó la presidencia de la República en las elecciones de diciembre de 1998. Incluso diría yo, la dinámica política que él impuso un poco desde antes, cuando intentó dar un golpe de Estado en el año 1992, que tuvo una réplica más posterior, unos meses después, en noviembre de ese mismo año, ¿no? Eso ya, el intento de acabar con el régimen democrático a través de un golpe de Estado, aunque él después ganó las elecciones en unas elecciones democráticas, y ya creo que impuso una dinámica antidemocrática que estamos viviendo hoy en Venezuela, o padeciendo hoy en Venezuela, mejor dicho.
Como se dice en Colombia, de los muertos no se habla mal, pero a veces pareciera que en el caso venezolano se hace una ruptura de la situación que vive hoy el hermano país y se afirma que durante Chávez todo funcionaba y con el ascenso de Nicolás Maduro todo se vino al traste. Quisiera preguntarle al profesor Andrés Agudelo si el resultado de lo que vivimos hoy a un país en una emergencia humanitaria compleja y ya prolongada, del cual han salido más de 7 millones de sus habitantes, ¿es el resultado de las medidas que se tomaron durante el gobierno de Hugo Chávez o simplemente la administración de Nicolás Maduro ha sido tan nefasta que el resultado se lo podemos indicar solamente a él?
Hola Ronald, buenos días. Yo quisiera, o sea, yo preparé este programa con el concepto de la narrativa, es decir, yo del legado de Chávez hay una narrativa muy interesante y tenía varios puntos sobre esa narrativa relacionada con la revolución, con la palabra revolución, con sus efectos internacionales, con los efectos que tiene en el tema del populismo. Y un cuarto, y por ahí voy a arrancar mi respuesta, porque quisiera además empatarla con lo que dice Chomín, con lo que estoy de acuerdo, y es que no solo hay una narrativa en este caso, pero lo presentamos un poco así, hay hechos, ¿no? Y el hecho acá es que Chávez inaugura en Venezuela lo que yo considero es una nueva oleada de autoritarismo en América Latina, ¿sí? Es un régimen en el que Chávez, digamos, Chávez sienta las bases y lo que vemos hoy son las consecuencias naturales de ese ejercicio, de lo que llamaba Chomín, de esa deriva autoritaria que Chávez inicia, impulsa, propaga. En resumen, un poco lo que yo quiero decir es que si bien este es un régimen, digamos, que nos duele, sobre todo por la situación del país vecino, hay que mirarlo también, digamos, en forma histórica. Y en ese sentido, estamos, creo yo, ante una novedad histórica. Siempre hemos tenido gobiernos de corte autoritario en América Latina, de derecha, de izquierda, hemos tenido militares de derecha, de izquierda, hemos tenido populistas de derecha, de izquierda. Sin embargo, Chávez, hay que contextualizarlo pues, en donde estuvo, en el siglo XXI, con un nuevo tipo de autoritarismo, con un nuevo tipo de régimen que le abre la puerta a otro tipo de gobiernos de corte autoritario, de corte dictatorial en el continente.
Y voy con la profesora Ligia Bolívar, quien es la coordinadora de Alerta Venezuela, una ONG encargada de los derechos humanos, y quisiera preguntarle por esa materia precisamente. Durante el gobierno de Hugo Chávez, el tema de los derechos humanos y ahora, durante el gobierno de Nicolás Maduro, se ha vuelto una dinámica. Pero ¿cómo ha sido esta evolución? ¿Qué ha pasado en materia de derechos humanos a lo largo de la administración de Hugo Chávez que permitió que hoy Venezuela se encuentra como se encuentra?
Gracias, Ronald, y buen día a todos los compañeros de mesa y a quienes nos escuchan. Yo quisiera empezar por hacer una aclaratoria, y es que el 5 de marzo no se cumplen los 10 años de la muerte de Chávez, se cumplen los 10 años del anuncio de la muerte de Chávez. Nadie sabe cuándo murió, y esa es una primera característica del régimen que también impacta en derechos humanos, la constante opacidad desde el primer día del gobierno de Chávez hasta nuestros días, ¿no? Una pregunta que mucha gente se hace, y por ahí quisiera pasar después al tema de las violaciones de los derechos humanos. Mucha gente siempre pregunta si Maduro es peor que Chávez. Yo quisiera recordar también quién fue Chávez en sus hechos y cómo eso impactó los derechos humanos. Primero, un militar golpista, como ya dijo Chomín, ¿no? Segundo, acabó con la independencia de poderes, es decir, acabó con el Estado de Derecho. A partir de ese momento, hablar de derechos humanos en un país es prácticamente un ejercicio inútil, ¿no? Destruyó la industria petrolera con el despido de más de 20.000 trabajadores. Eso dio origen a la primera migración por allá en el año 2002, a partir del año 2002, de funcionarios petroleros, efectivos petroleros altamente capacitados. Luego vino la lista Tascón, una lista a través de la cual todas las personas que firmaron en el referéndum para el referéndum para activar la consulta, el referéndum revocatorio, que es una figura constitucional, fueron acusados de traidores a la patria, de terroristas, una cantidad de calificativos. Todas esas personas fueron expulsadas de la administración pública, se les quitaron las becas, se les quitaron las contrataciones, se les quitaron cualquier tipo de vinculación con el Estado. Hoy en día la lista Tascón se sigue utilizando como una especie de apartheid político en Venezuela. Tenemos el encarcelamiento de la juez María Lourdes Afiuni, donde al día siguiente de su encarcelación, Hugo Chávez dijo, la quiero bien presa, y eso lo dijo en una rueda de prensa transmitida por radio y televisión con la presencia de la fiscal general Luis Ortega Arvidia, que asentía a las solicitudes de prisión arbitraria de Hugo Chávez Frías. Eso provocó lo que se llama el efecto Afiuni, que quiere decir que ningún juez a partir del 10 de diciembre de 2009 tomó nunca más una decisión sin consultarla con sus superiores. Entonces, estamos hablando de violaciones estructurales, no es que detuvieron a fulanito, que mataron al otro, que el otro está preso, no. Estamos hablando de violaciones estructurales que tienen que ver con la destrucción de un andamiaje institucional que realizó Hugo Chávez, acompañado por todo un proceso de expropiaciones en el sector comercial, incluyendo, por ejemplo, la cadena de éxito en Venezuela, industrial, agroindustrial, que llevó pues, a esto que tenemos hoy en día. Es decir, la destrucción del país no comenzó ni con las sanciones ni con la incapacidad de Maduro. Comenzó con Hugo Chávez Frías y Maduro es su último legado. Es decir, fue la herencia que nos dejó.
Gracias, profesora Ligia. Y he hecho referencia y hemos hecho referencia al tema migratorio como quizá uno de los síntomas más importantes de lo que ha sido la crisis venezolana. Pero quisiera preguntarle a la profesora María Clara Roballo, quien es coordinadora del capítulo de migraciones al interior del Observatorio de Venezuela, un poco si hay diferencia en el abordaje que se daba al tema migratorio entre la administración de Hugo Chávez y la administración de Nicolás Maduro. Recuerdo que bajo la administración de Hugo Chávez se hizo la misión Identidad, que fue una misión que permitió el proceso de regularización de muchos de nuestros compatriotas en territorio venezolano e incluso el acceso a derechos para población en condición de movilidad humana proveniente de Colombia que iba a Venezuela huyendo del conflicto armado en uno de los ciclos de mayor confrontación del conflicto armado. Pero posteriormente, 10 años después, en 2014, muchos de los que habían adquirido la cédula se dan cuenta que no habían adquirido la nacionalidad y que particularmente no les estaban renovando la cédula. E incluso en un trabajo que hicimos conjuntamente con el profesor Juan Camilo Ito, señalábamos cómo cambió el discurso. Antes los colombianos eran recibidos por brazos abiertos por la Revolución Bolivariana y después, con Nicolás Maduro, se empieza, paradójicamente siendo hijo de colombiana, a atacar públicamente de forma muy agresiva por medios de comunicación en la migración colombiana en Venezuela. Profesora María Clara.
Sí, bueno, un saludo para todos en la mesa y a quienes nos escuchan en este momento. Pues en efecto, comparto la posición del profesor Aligia y es que lo que se ha vivido en materia socioeconómica en Venezuela en los últimos años es una herencia de los cambios estructurales que se implantaron en el momento en donde estaba Hugo Chávez Frías al poder. En este sentido, el tema migratorio sí ha tenido unas variaciones bien importantes, como bien lo mencionó Ronald, pues. En este periodo de gobierno de Hugo Chávez hablábamos, era de migraciones de colombianos hacia el exterior, un gran número de refugiados que fueron a Ecuador y también a Venezuela. Se hablaba sobre todo, la figura migrante tenía que ver con el tema de los colombianos. No obstante, como también ya se mencionó anteriormente, la migración desde Venezuela empezó a salir y empezó a salir sectorizada casi desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez, pero no se hablaba de temas migratorios como tal, no se hablaba de esas personas como migrantes, sino que salían los empresarios del petróleo o personas los grandes empresarios de Venezuela, y era una migración que no se sentía, una migración deseada por muchos otros países, y realmente allí no había unas estadísticas como si se fueron desarrollando en Colombia, en los países de la región, luego de no, no, no de no de no del cambio de gobierno, sino que justamente confluyeron allí muchas situaciones. Y es que Colombia empieza a generar data desde el 2014, cuando se hablaba de 23.573 venezolanos en Colombia. muchas estudiantes, personas de clase media que venían de manera formal o regularizada a Colombia. Sin embargo, el 2015 va a ser como un parteaguas en lo que se empieza a entender como migración venezolana, y es que efectivamente se empieza a relacionar el tema de la migración con una crisis humanitaria en Venezuela, que efectivamente es producto de cambios estructurales y un proceso de cambios estructurales que se ha tenido en los últimos 20, en los últimos 20 años. Entonces, pues allí efectivamente sí ha cambiado mucho. Muchísimo, muchísimo la forma en que abordamos el tema de la migración, que a Colombia de alguna otra forma empieza por el tema de los retornados, teniendo en cuenta los grandes flujos migratorios que se han dado de Colombia hacia Venezuela. Y pues en efecto, desde el gobierno de Hugo Chávez hubo muchas promesas de nacionalizaciones, hubo muchas ofertas de cédulas venezolanas que luego no fueron cumplidos efectivamente, y no solamente no fueron cumplidas, sino estas personas fueron de alguna forma también perseguidas y expulsadas, muchos de ellos de forma muy arbitraria y en condiciones muy violatorias de temas de derechos humanos en el 2015. Pero esa situación tan compleja pues se fue mucho más allá a la población venezolana en general, y pues hoy vemos que la diáspora venezolana pues alcanza uno de los principales diásporas a nivel mundial, y bueno, y la más importante en Colombia, que hoy alcanza más de 2,8 millones de personas solamente con vocación de permanencia. Entonces, efectivamente, ese ha sido un tema que en los últimos 20 años ha tenido unas variaciones bien significativas.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales hechos y eventos que han ocurrido en Venezuela, el país hermano.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. Para la sección de esta semana tenemos que empezar con una noticia que está causando mucha discusión en la opinión pública venezolana, y son las acusaciones que llegan desde Bogotá acerca de los actos de corrupción de Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, en relación a los negocios que pretendía con la empresa Monómero. Importante otra noticia que también llega de Colombia, y es la presencia en Venezuela de alrededor del 10% de capo, jefe y miembro de los grupos irregulares colombianos, ELN, disidencia y clan del Golfo. Algunos le atribuyen a esta importante presencia en suelo venezolano de la condición a la cual está escalando Venezuela como productor de coca y cocaína. También se le vincula a esta presencia de grupos irregulares y la participación que están teniendo los cultivos ilegales en la economía venezolana, que Biden haya ratificado la calificación de Venezuela como amenaza hemisférica. Importante finalmente señalar en esto de las relaciones binacionales que finalmente, ayer domingo 5 de marzo, llegó el primer vuelo de Saeta con 29 colombianos y 15 venezolanos. Y hablando de 5 de marzo, hay que recordar que se celebraron ayer domingo los 10 años de la muerte de Hugo Chávez. Una muerte que congregó a los presidentes de la ALBA más Zelaya. Hubo muy pocas manifestaciones de calle. Ahora, yendo a noticias más del ámbito cotidiano interno, preocupa mucho el hecho de que la Asamblea Nacional 2020 haya aprobado en segunda discusión la ley contra las ONG. Hay que recordar que buena parte de las actividades de las ONG en Venezuela, al igual que en otros países, tiene que ver con la atención humanitaria. Atención humanitaria que en este momento sigue en la discusión de derechos humanos de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que está tratando esta semana, que está iniciando, sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Una crisis humanitaria que no se le ve solución este año. De acuerdo a las estimaciones que hacen algunos analistas económicos, se dice que la inflación en Venezuela podría terminar en 4.000%, es decir, que volvemos a la hiperinflación. Es por ello que se han registrado más de 1.000 protestas en lo que va de año, en apenas 2 meses y lo poco que tenemos de marzo, y esta semana se plantean manifestaciones en Caracas, tanto en el centro de la ciudad, hoy precisamente 6 de marzo, como también el próximo jueves frente a la sede de los seguros sociales. Importante también para entender la crisis humanitaria en Venezuela está el informe psicosocial de la Universidad Católica Andrés Bello, y que nos dice que los venezolanos han perdido la confianza de los unos con los otros. Finalmente, hay que decir que la oposición se sigue debatiendo en las primarias. Hay encuestas que están dando como ganadores a María Corina y al Conde del Guácharo. Sin embargo, hay quienes dicen que hay otros candidatos de las encuestas que están siendo invisibilizados y que la calle les está diciendo a estos candidatos invisibilizados que sí tienen sintonía con la gente. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Bueno, yo quisiera tocar algunos temas de manera muy, muy breve. El primero, bueno, sobre Nicolásito, el colombiano. Hay un tema de incertidumbre y de separación, de distancia, ¿no? Le están marcando distancia en términos políticos, en términos sociales, en los medios de comunicación. Sin duda afecta, todavía no sabemos cómo, pero afecta al presidente Petro. Sobre el tema del conflicto armado colombiano que se traslada a territorio venezolano, pues es algo a lo que hemos hecho seguimiento en este espacio que llama bastante la atención. Finalmente, no es solo la cocaína la que protagoniza este conflicto, sino además pues sus capos, sus señores de la guerra, y eso, como se dice coloquialmente, pues no viene solo, ¿no? Las consecuencias humanitarias, sociales, económicas, son terribles, y tristemente pues Venezuela se empieza a ver afectada. Sobre el tema de la oposición, pues hay cosas que son obvias y que yo creo que luego tendremos ojalá espacio para discutir, como el tema del voto exterior, o que parecieran obvias, del voto exterior y de la observación internacional. Sin embargo, mencionas un personaje y un tema que me llama la atención, porque hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes en Guatemala con Jimmy Morales, hay antecedentes en Italia con Beppe Grillo, hay antecedentes en Ucrania con Volodymyr Zelensky, y es el tema de los humoristas o de los actores que entran al mundo político. En Colombia, pues es prácticamente desconocido el Conde del Guácharo, ¿no? Y empieza, digamos, a tener alguna relevancia con esta encuesta. Es algo muy menor, pero yo creo que tenemos, digamos, el espacio para preguntarte y que conozcamos quién es el Conde del Guácharo.
Bien, el Conde es un humorista rauseo, es el nombre. Se llama el Conde del Guácharo porque viene de allá del oriente de Venezuela. No es el primer intento en participar. De hecho, tuvo una campaña bastante avanzada y fundó un movimiento que se llamó Piedra en las elecciones en elecciones presidenciales pasadas. Sin embargo, en este momento se le vincula especialmente como un posible una posible manipulación que está haciendo el oficialismo para seguir dividiendo a la oposición. Por supuesto, hay unos números que se dan en la encuesta. Sin embargo, también quise poner en el audio que es de otra orilla, de esta otra orilla, que hay mucho controversia en la opinión pública venezolana sobre estas encuestas, porque hay candidatos que están haciendo actividad de calle muy importante y sin embargo o no aparecen o le dan unos porcentajes muy pequeños. Entonces, bueno, esto a nivel de encuestas en Venezuela, tenemos toda una discusión acerca de la veracidad, pero bueno, efectivamente no es solo Venezuela. Recordemos que también en las elecciones colombianas también las encuestas estuvieron bastante cuestionadas. No quiero dejar pasar, teniendo aquí a la profesora Ligia Bolívar, si tiene algún comentario de este informe psicosocial de la UCAP, que a mí me parece que nos da una muestra de un país que realmente está en una situación psicosocial muy grave.
Sí, Antonio, en efecto, es un fenómeno que desde la perspectiva de los derechos humanos incluso se ha visto en otros países. Particularmente recuerdo el caso de Argentina, se me viene muy, muy fresco a la mente, donde todas las personas eran sospechosas hasta que demostraran lo contrario. Es un fenómeno que se viene dando también en Venezuela y está relacionado con este trabajo que hace la Católica en el sentido de que cuando el poder logra, como tú mismo decías, generar división, generar dudas, por casi siempre el resultado es un quiebre de la moral, un quiebre de la solidaridad, de los afectos. Eso lo vimos en Argentina y eso lo estamos viendo ahorita en Venezuela. En Argentina se manifestaba por aquello de que si estás preso por algo será, si te dejaron en libertad por algo será, si te fuiste del país por algo será, si regresaste por algo será. Y eso se está viendo hoy en Venezuela. Esa es una de las consecuencias de este quiebre y de esta generalización de la desconfianza. Y la otra consecuencia que la habíamos visto ya también por estadísticas que habían dado otros estudios en Venezuela es el tema de la desesperanza, ¿no? La desesperanza que está aumentando inclusive los niveles de suicidio dentro del país. Entonces son elementos que en efecto tienen una grave consecuencia en los derechos humanos porque es quitarle a las personas primero la confianza y segundo las ganas de luchar para salir adelante y para la recuperación de la institucionalidad.
Bueno, gracias, profesora Ligia. Vamos a Bogotá, pero antes quiero decir que toda esta desesperanza que estamos viviendo, en buena medida también es parte de la herencia de Hugo Chávez, que es el centro del programa de hoy y que hoy lo manifiesta y se concreta a través de su heredero, Nicolás Maduro. Paso a Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Y quisiera ya cerrar en estos últimos 3 minuticos que nos quedan de la primera parte, preguntándole a Chomín Las Heras. Precisamente por la dinámica de la conmemoración, celebración de estos 10 años. No hubo en Caracas, digámoslo así, grandes eventos, incluso pareciera que hay una diferencia respecto a la misma figura de Chávez. Ya no es el centro quizá de la revolución bolivariana, quizás Nicolás Maduro no está interesado en que se hagan estos antagonismos entre lo que fue su gestión y la gestión de su padre político.
Pues sí, Ronald, los cronistas que yo he leído, las crónicas que he leído de esta fecha de los portales venezolanos, indican un poco esto que tú dices, ya que la figura de Chávez, si bien sigue siendo, digamos, importante en la historia contemporánea del país, y algunas encuestas incluso lo señalan así, que sigue siendo considerado, pues, un líder importante. En lo que han sido las conmemoraciones que se han hecho, ya no han tenido esa impronta, Chávez ya no ha tenido esa impronta tan grande, ¿no? Creo que esto efectivamente tiene que ver con una narrativa nueva que quiere imponer el gobierno de Nicolás Maduro, donde de alguna manera, pues si bien hay que hacer usufructo, ¿no? De lo que fue, de lo que es su legado. Hay la intención también de generar una narrativa nueva, ¿no? Hay un hecho que es un poco anecdótico, pero creo que sí indica algo, y es que ese personaje de cómic que se ha creado en Venezuela, que es Superbigote, que trata de reflejar un poco, o trata de reflejar, no un poco, bastante, la figura del propio Maduro, es un intento también de generar, pues, un liderazgo histórico nuevo, ¿no? Por parte del propio Nicolás Maduro, ¿no? Y de alguna forma es una manera también de esconder la figura un poco de lo que representó Hugo Chávez, que por cierto, también, ya incluso desde el punto de vista formal, el gobierno de Maduro, pues, está yendo por derroteros muy diferentes a los que a ese socialismo del siglo XXI que quiso representar Chávez.
Llegamos al final de la primera parte en conversaciones. Estaremos con Luz María Salazar de la OPS hablando precisamente de salud mental en encuentro con la migración, con Milagros Palomares sobre el papel de los periodistas o una periodista migrante en Colombia y en el radar un pequeño resumen de lo que ha sido los 10 años de Hugo Chávez y así también en radar continuamos con las recomendaciones. En los controles nos acompañó Nelson Duarte en la dirección encargada de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Entonces, Milagros, muy feliz de tenerte acá. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Daniela? Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo ha sido para ti la inserción laboral como periodista aquí en Colombia?
Bueno, pues como una migrante venezolana más, te cuento mi experiencia, pues fue bastante dura. Yo llegué a Colombia en enero de 2018. Ya tengo prácticamente 5 años acá en Bogotá. Y yo venía, como todo migrante, pues con mi familia, con mis maletas, con muchas ganas de surgir acá en Colombia. Y desafortunadamente, pues no pude ejercer mi profesión desde que llegué. Sabía que era bastante complicado, aun cuando tenía pues mi título profesional apostillado, legalizado. Comencé a aplicar a una serie de ofertas en medios de comunicación, sabiendo que, bueno, pues que me respaldaba mi experiencia profesional en Venezuela, más de 13 años trabajando en un periódico como reportera, subeditora. Entonces, bueno, pues tenía muchos sueños, muchas aspiraciones en ese momento. No se dieron. Comencé trabajando en un oficio, aprendí el oficio de manicurista. Estuve trabajando en un salón de uñas como por 1 año y 10 meses exactamente, hasta que finalmente, después de intentar y de postularme muchísimo a varias ofertas de trabajo, pues me salió mi primera como profesional de comunicación acá en Bogotá.
Milagros, ¿y cómo ha sido para ti contar la noticia desde tu experiencia como migrante venezolana?
Pues ha sido bastante gratificante porque siento que he vivido la migración en carne propia. Todo lo que pasé en casi esos 2 años iniciales acá en Bogotá fueron bastante duros y yo creo que llegar en un momento a contar la migración, pues para mí fue como, fue oxigenarme totalmente y fue como llegar a aportar hacia la integración de las personas migrantes venezolanas en Colombia. Pues me siento bastante bien y me siento feliz de haber llegado en enero de 2020 al proyecto Migración Venezuela de la revista Semana a contar la migración y bueno, he tenido muchas experiencias, he viajado por diferentes zonas fronterizas de Colombia con Venezuela, de Colombia con Ecuador. He estado en las ciudades principales de Colombia, donde hay más migrantes venezolanos, haciendo muchas entrevistas, temas de integración, de servicios, de regularización. Y siento que ha sido un compromiso muy bonito que he asumido con mucha responsabilidad desde mi profesión. Y bueno, como persona, pues me siento muy feliz y muy contenta de retribuir que ya desde mi profesión pues puedo aportar a la integración de los venezolanos en Colombia.
Milagros, ¿y tú crees que es posible afirmar con certeza que Colombia tiene un periodismo multiétnico, que sea diverso y que sea realmente plural?
Pues realmente me parece que sí, porque bueno, he tenido la oportunidad de compartir con varios colegas de diferentes medios de comunicación y siento que desde cada uno de ellos, independientemente de su línea editorial, pues sí están apostando por hacer temas más de inclusión y desde todos los grupos poblacionales, mujeres, he visto pues muchos temas con enfoque de género, enfocados en personas afro, en migrantes y refugiados, en indígenas. Realmente siento que sí.
¿Qué temas ves dentro del contexto migratorio que te preocupen desde tu experiencia, pues desde el periodismo y también como investigadora de estos temas?
Me preocupa muchísimo el proceso de transición de el gobierno anterior a este gobierno en cuanto a las medidas de integración que se venían tomando. Si bien ya sigue implementándose el Estatuto de Protección de Migrantes Venezolanos para que nosotros podamos acceder al permiso por protección temporal, hay como muchas falencias, muchas fallas en ese proceso, y además con las instituciones de gobierno siento que estamos quedando un poco invisibilizados en cuanto a las políticas públicas. Siento que en el gobierno anterior el trabajo era mucho más fuerte, más visible, más profundo, y en estos momentos pues siento que los temas de integración en las diferentes regiones de Colombia pues no se está dando con la fuerza que se venía dando. Eso me preocupa muchísimo, y también lo de las fallas del proceso de regularización a través del estatuto, porque hay muchísimos migrantes venezolanos que no han podido obtener el documento, es decir, han hecho su proceso de registro, han hecho todo lo de la biometría, todo a través de la página web, pero no les llega el documento. Entonces, no tienen el documento y es como que si no existieran en Colombia, no pueden acceder a servicios de salud o de educación, aun cuando voceros de Migración Colombia han explicado en diferentes transmisiones en vivo o a través de redes sociales, han dicho que con el certificado del PPT se pueden acceder a diferentes derechos y servicios en Colombia. En la práctica no es así. Y te lo digo porque he tenido la oportunidad de entrevistar a varios migrantes. Tengo, por ejemplo, dos casos. Una migrante venezolana que ya tiene más de un año esperando su documento PPT y no la pueden afiliar a salud. Todas las EPS le dicen que no, que si no tiene el carnet en físico, que si no tiene su documento PPT en físico, pues no la pueden afiliar. Entonces es un problema en su trabajo. Conozco otro caso de un profesional que ha perdido varias ofertas de empleo. No lo pueden contratar en ninguna empresa porque no tienen su documento PPT. Entonces eso representa una barrera muy grande, y que yo creo que las autoridades, los gobiernos deben enfocarse más en eso, porque ya somos prácticamente 2.8 millones de venezolanos en Colombia. Con cifras de Migración Colombia de octubre del año pasado, es probable que ahorita a marzo del año 2023 ya pasemos los 3 millones de venezolanos. Entonces es prácticamente un país dentro de un país, o sea, casi 3 millones de venezolanos en Colombia, que nosotros no quisimos salir de Venezuela por placer. Salimos de Venezuela por diferentes motivos y por la crisis humanitaria, y realmente fue una decisión obligada. Somos unas personas que necesitamos protección internacional, algunas porque vienen huyendo de diferentes hechos, persecuciones. Entonces, y somos acá muchos profesionales, muchas personas que están dispuestas a aportar desde diferentes aspectos, aportar en la economía, hacer un país más productivo. Somos personas que queremos aportar a Colombia. En ese sentido, pues es importante que se refuercen como que los temas de regularización para que todo fluya y sea pues en armonía, y ver la parte positiva de la migración, no que los migrantes vienen a molestar o vienen a quitarnos puestos de trabajo, no. Somos personas que venimos a sumar a Colombia.
Pues sí, Milagros, así es, muy de acuerdo contigo, y pues muchas gracias por concedernos este espacio dentro de tu agenda para contarnos tu perspectiva del periodismo migrante aquí en Colombia, que considero muy importante.
Bueno, gracias, Daniela, por tu invitación.
Esto fue Encuentro con la Migración, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Seguimos abordando la serie de podcasts sobre nuestro informe El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026, publicado en noviembre de 2022 por el Observatorio de Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
Este documento identifica 12 ámbitos de acción prioritaria en materia de acción e integración migratoria en Colombia, para los cuales proponemos al Gobierno Nacional y otros tomadores de decisiones 57 recomendaciones específicas en diversas áreas, que esperamos sirvan para la construcción de políticas públicas.
En esta oportunidad haremos énfasis en la necesidad de establecer una política integral para los colombianos que alguna vez se radicaron en el exterior y ahora han regresado al país.
Según proyecciones hechas por la plataforma R4B, se calcula que los retornados procedentes de Venezuela llegaron a 980.000 personas en 2021. De ellos, solo 19.191 se inscribieron en el Registro Único de Retornados entre 2015 y 2020. Esto indica que esta medida, amparada en la Ley 1565 de 2012, ha sido insuficiente para dar respuesta a las múltiples necesidades de esta población.
Es importante considerar que entre los llamados retornados se contemplan aquellos ciudadanos colombianos nacidos en el país, así como sus hijos y nietos, que aún habiendo nacido fuera del territorio colombiano, tienen derecho a la nacionalidad.
Un número incierto de estos ciudadanos, al no haber podido acceder al reconocimiento de la nacionalidad colombiana por no cumplir con la documentación requerida, se han visto obligados a recurrir a los mecanismos de regularización dispuestos por las autoridades colombianas para los migrantes venezolanos, lo que sin duda cercena sus derechos a la ciudadanía.
Nuestro informe inicia recomendando el fortalecimiento de la infraestructura financiera, técnica, operativa y de recursos humanos del programa del Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido como Colombia nos une, establecido desde hace varios años con el propósito de crear vínculos con los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas.
En ese sentido, el programa Colombia nos une debe articular esfuerzos para que se realice el censo y la sociocaracterización de los colombianos en el exterior, de las familias transnacionales y de aquellas con integrantes en el exterior.
Asimismo, este programa debe establecer una agenda para la atención integral de los retornados y desplegar campañas de promoción de servicios, procedimientos de nacionalización y divulgación de información sobre rutas de acceso al Registro Único de Retornados.
En segundo lugar, se deben mitigar las barreras de acceso a derechos y servicios de los colombianos retornados de primera, segunda y tercera generación a través de la implementación de acciones diferenciales para su integración. También ofrecerles alternativas a aquellos que no cuenten con una partida de nacimiento apostillada y garantizarles el derecho a la debida notificación y los principios de legalidad en los procedimientos adoptados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Finalmente, es urgente establecer protocolos de atención y seguimiento a los retornados víctimas del conflicto armado.
Recuerden que pueden acceder al documento El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026 en la página del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
En el episodio de hoy, la historia no lo absolverá, el legado de Hugo Chávez. Un artículo de los profesores Ronald Rodríguez y Andrés Agudelo, primera parte.
Queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la patria y nuestros hermanos del mundo. Hoy, 5 de marzo, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
La vida política de Hugo Chávez inició con el famoso Por Ahora, la declaración televisiva tras el fallido golpe del 4 de febrero de 1992, cuando asumió la responsabilidad del fracaso de la intentona militar ante las cámaras de televisión, en un país acostumbrado a la evasión de los políticos. 21 años después, en sus exequias, las principales figuras de América Latina y los presidentes de Bielorrusia e Irán, entre otras figuras y representantes de los regímenes no democráticos, le rindieron un último homenaje al hombre que cambió Venezuela. Chávez, un militar camaleónico y extrovertido, se convirtió en un referente político regional y en una figura determinante para la historia de Venezuela. Hoy, una década después de su fallecimiento, no es exagerado afirmar que la historia del país vecino se dividió tras el paso huracano y meteórico del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías. La voz de los excluidos. En los inicios del chavismo, como cualquier otro proyecto político de corte populista, tuvo la inclusión y la renovación como promesas políticas. Sectores populares, intelectuales marginados, políticos de izquierda, exguerrilleros, líderes religiosos de distintos credos, militares, entre otros, reconectaron con la política gracias al verbo y oratoria del exgolpista. El carismático líder logró la movilización de los más pobres, de los marginados y excluidos durante los gobiernos de la Guanábana, forma coloquial como se conoció el bipartidismo de Acción Democrática, Partido Blanco, y COPEI, Partido Verde. Millones de venezolanos vislumbraron en Chávez el líder que prometió reivindicarlos e incluirlos dentro del sistema político. Hugo Chávez llevó la política a las calles a través de las movilizaciones y las marchas, pero también a la sala de la casa. Se metió en las telenovelas, en los televisores, a todas horas, en cualquier momento. Los domingos en la mañana, el Aló Presidente, su programa televisivo, las alocuciones presidenciales, los maratónicos discursos que duraban horas. Entre 1999 y 2013, la imagen de Chávez se instaló en el día a día de los ciudadanos que coparon las calles para manifestar el apoyo o el rechazo al chavismo. Lo hicieron en medio de un proceso convulso, lleno de certámenes electorales, presidenciales, regionales, parlamentarias y referendos constitucionales. Más elecciones, menos democracia. La apropiación de la Constitución. Chávez conquistó el poder prometiendo el cambio constitucional. Se juramentó sobre la moribunda Constitución del 61 y en su primer año impulsó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quizás como en ningún otro país, el oficialismo, la oposición, el pueblo en general se apropió de la Carta Constitucional. La cargaron en el bolsillo, la esgrimieron en los grandes debates políticos, pero también en las acaloradas conversaciones de calle, en las discusiones de café. Se citó de memoria los artículos, se reclamaron los derechos, se leyó en los empaques del arroz o de las caraotas. La Constitución de los venezolanos es quizá el documento legal más conocido de América Latina.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Luz María Salazar,
quien es consultora nacional de salud mental y uso de sustancias de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia.
Sí, Alejandro, y con Luz María Salazar hablaremos sobre el trabajo que realiza la Organización Panamericana de Salud en el marco del fenómeno migratorio que se vive en Colombia. Bienvenida, Luz María.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes conversando de temas de salud mental.
Luz María, ¿cuál es el rol, cómo describirías tú las principales líneas de rol que ha jugado la Organización Panamericana de la Salud en la atención del fenómeno migratorio en Colombia?
Bueno, pues la Organización Panamericana de la Salud creo que ha jugado un rol importante de apoyo técnico y de cooperación técnica en temas de salud y migración que lideran, por supuesto, las autoridades nacionales, en este caso el Ministerio de Salud, y nosotros como organización Panamericana de la Salud, lo que hacemos es que apoyamos técnicamente al Ministerio, a las Secretarías de Salud, a otros organismos internacionales para que la atención en salud y todos los asuntos relacionados con la salud pues sean estrategias, programas, actividades responsables, por un lado, basadas en la evidencia y que respondan a los lineamientos tanto internacionales como nacionales de la salud en el marco del fenómeno migratorio en el país. De manera específica para mi caso, yo tengo responsabilidades en relación con los temas de salud mental y sustancias psicoactivas. Cuando hablo de sustancias psicoactivas, estoy hablando también de problemas asociados con el consumo de alcohol. Entonces, pues me referiré más de manera específica a temas de salud mental.
Sí, Luz María, recientemente la Organización Panamericana de la Salud desarrolló conjuntamente con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Colombia una caja de herramientas para intervenciones en salud y apoyo psicosocial a flujos migratorios mixtos. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Esta es una iniciativa que ya lleva 4 años de trabajo. Nosotros tenemos pues muchas estrategias y recursos de formación del talento humano en salud o para la salud. Tenemos, por ejemplo, el Campus Virtual de Salud Pública, que es un recurso muy importante de la OPS para formar a través de medios digitales y virtualmente al talento humano en diversidad de temas en salud mental. Tenemos otros recursos y ese otro, tenemos un convenio muy importante con la Universidad de Ciencias de la Salud, la FUCS, y allí tenemos unas vitrinas del conocimiento para que la población y los estudiantes también que están estudiando temas relacionados con salud en toda la dimensión del tema, tengan acceso a recursos de formación. Uno de estos recursos de formación es una vitrina que hemos llamado una vitrina de recursos en salud mental y apoyo psicosocial para flujos mixtos migratorios. Lo que busca la caja de herramientas básicamente es que cualquier persona, cualquier ciudadano colombiano o de otro país pueda acceder a todo ese conjunto de información y de recursos que hay allí. Son materiales producidos por la OPS, producidos por organismos internacionales, por los observatorios que tiene el Ministerio de Salud, a donde allí encontraremos información de muchísima calidad. Información, no me refiero a documentos teóricos, no, sino programas, estrategias, cartillas, guías, material audiovisual muy importante para que todas aquellas personas que trabajan en territorios en atención directa a la población migrante puedan tener esos recursos y usarlos para que hagan una mejor atención en salud mental en esa población. Me refiero a que en los puntos de atención al migrante, en los centros de salud, inclusive en los puntos de paso de los migrantes, ellos tengan recursos para poder cuidar la salud mental que se ve tan vulnerada, sobre todo en la migración irregular, en mala situación, en malas circunstancias, en donde la salud mental se ve muy afectada en esta población. Entonces, lo que busca la caja de herramientas es eso, disponer de materiales para que toda esta población que hace la atención en salud mental la tenga a la mano y la pueda utilizar.
María, eso que vienes describiendo, el impacto en la salud mental de los migrantes por su condición de migrantes en esta tan masiva migración, ¿cuáles son los principales hallazgos que han encontrado ustedes? Ese dolor, ese extrañamiento del sitio originario, ese duelo migratorio, ¿qué han encontrado ustedes en eso?
Bueno, lo que hemos encontrado, más allá de lo que dice la literatura, que habla muy claramente sobre lo que significa el duelo migratorio, en la práctica, lo que hemos visto en el día a día, en nuestros puntos de atención, a través de las conversaciones con la población, a través de lo que ellos preguntan, manifiestan, etcétera, es un conjunto de signos y síntomas que son una alarma en relación con el malestar que están viviendo los niños, las mujeres, los adultos, que básicamente puedo describirlos en trastornos del sueño, muy, muy frecuentes, dificultades en la concentración, pérdidas de la memoria a corto plazo por el estrés que sufren y que viven a diario, dolores de cabeza. Manifiestan con mucha frecuencia dolor de cabeza permanente, las mujeres lo manifiestan más que los hombres, tristeza y llanto permanente, es lo que técnicamente llamamos una distimia, que es como una tristeza permanente por las pérdidas que han sufrido, por supuesto, por el cambio y la incertidumbre, irritabilidad y una gran fatiga. Es lo que nosotros podríamos resumir como en una tensión permanente que acumulada se manifiesta en trastornos del sueño, dolores de cabeza, pérdidas a corto plazo de la memoria, mucho dolor de cabeza y una gran distimia.
Luz María, y todos estos síntomas que nos estás describiendo tienen solución, hay salidas para que las personas que lo sufren puedan tener una vida pues mejor, de más alta calidad. Y también ya para terminar, ¿qué otras iniciativas ha venido desarrollando la OPS para atender a la población migrante más allá de estos temas?
Sí hay. Por supuesto, o sea, la idea es que el duelo migratorio es un duelo que no lo patologizamos en el sentido en que se va a convertir en un trastorno mental permanente, sino que es la respuesta adaptativa del ser humano para afrontar el dolor de las pérdidas y de tantas pérdidas, porque como ustedes bien lo saben, el duelo migratorio o el síndrome de Ulises es un duelo parcial, dado que pues, se han perdido de alguna manera muchas de las seguridades que tenían los niños, las mujeres, los hombres, las familias, y que también está acompañado de pérdida en las redes que daban también seguridad. Tiene que ver también con otras pérdidas de vínculos laborales y sus redes cotidianas, una gran extrañeza a sus costumbres, a sus valores, inclusive la literatura muestra que hay una gran, que se extraña demasiado la luminosidad de sus entornos, los colores, los olores, el paisaje, la temperatura, por supuesto. En muchos casos una pérdida y un gran duelo por el estatus social que se traía y que se pierde, hay que arrancar de nuevo acá en este país. Entonces es un duelo complejo, pero que se recupera el bienestar si hay un acompañamiento psicológico, psicosocial, por una persona entrenada, por un psicólogo, por un trabajador social, por un líder inclusive, que pueda realizar una escucha, que pueda orientar a la persona frente a cómo realizar acciones para restablecer o para conformar redes importantes en el país. El trabajo que ustedes realizan es muy importante para el manejo y salir adelante de ese duelo migratorio.
Bueno, muchísimas gracias, Luz María Salazar, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.